Conjeturas.
Conjeturas.
Conocimiento. Interpretación de la realidad. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Comenzamos.
Buenos días, bienvenidos, gusto saludarlos esta mañana por el ojo de la cerradura. Soy Julieta Marón. Fortino Montaño está aquí con nosotros en grabación, saludos en transmisión. Y acabamos de iniciar con una de las obras que va a programar la Orquesta Filarmónica de Jalisco en esta nueva temporada, la Fanfarria de la Perie de Paul Dukas, este compositor que comenzó su vida artística desde los 14 años y es parte de lo que se va a ejecutar. Y nos da muchísimo gusto recibir al nuevo director artístico, que ya nos va a comentar él, que es un director artístico, a diferencia del director general de una orquesta filarmónica. Él es Horacio Cicero, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación.
Y bueno, pues como les decía, platica cuál es la diferencia, que igual las personas que van y escuchan la filarmónica ven una orquesta con su director, pero no saben que detrás hay un director artístico, ¿no?
Sí, en este caso, bueno, ahora en esta nueva reestructuración administrativa y artística de la orquesta, entra más bien como director artístico el maestro José Luis Castillo, uh-huh. Y yo estoy en la parte artística administrativa como gerente artístico. Esta parte es la gestión que hay entre la administración y los artistas en cuestiones de programación, en cuestiones de contratación de músicos extras que se requieren a veces según la partitura lo indique, en cuestiones de programación también los roles de los músicos. Ahora también en todo el mundo nos estamos adaptando con la situación COVID, porque las orquestas también por la sana distancia no pueden interpretar grandes obras donde se requiere a todos los instrumentistas en el escenario. Ahora que empiezas con este ejemplo de Dukas, pues es una fanfarria que es precisamente de un ballet y es como una llamada al público, ¿no? Es algo muy bonito. Y el maestro Castillo, esta programación, tanto de este concierto, que es nuestro segundo de temporada, como de toda la temporada, eligió obras que nos permitan tener no más de 55 músicos en el escenario por la sana distancia. Nos estamos reinventando todos, muy contentos de poder estar trabajando y abiertos otra vez al público en el Teatro de Degollado.
Nosotros, o algunos de nosotros que sabemos algo de lo que pasa tras bambalinas, ya te ubicábamos, por ejemplo, en un, lo último o lo inmediatamente anterior a este cargo de director artístico de la Filarmónica, como productor en el Conjunto Santander de Artes Escénicas, sí. También estuviste como jefe de foro del Telmex, ¿no? Platícanos un poquito de esto, porque alguien se pregunta, ¿cómo es posible que Cicero, qué tiene que ver el foro del Telmex con la dirección artística de la Filarmónica? Pero algo hay algo que no saben, que Horacio Cicero estudió composición y es músico. Platícanos de todo esto.
Sí, bueno, me voy a ir un poquito antes porque sí, como músico, estudiante de composición, tuve la oportunidad con el maestro Homero Valle, que era uno de los percusionistas por ahí de los 90s en la Sinfónica Nacional, de participar como copista en diferentes orquestas como la Orquesta del Teatro y la Orquesta de Sinfónica Nacional, que son agrupaciones de los grupos artísticos de Bellas Artes. Luego tuve un recorrido por azares del destino en escenarios, en otras compañías, y en el año 2010 me invita la dirección del Auditorio Telmex a integrarme como jefe de foro, porque ya venía yo también en este aprendizaje en los escenarios, aprende sobre luces, sobre audio, sobre montajes, y es una de las especialidades o especializaciones que la vida me dio, la oportunidad de al trabajar en los escenarios. Sí, el Auditorio Telmex es un inmueble muy grande, muy importante aquí en la ciudad, el Auditorio Metropolitano, ¿no? Donde también tuve la oportunidad durante 7 años y medio de aprender muchísimo más con muchísimos, infinidad de shows, tanto del pop, del rock, pero también cuestiones, de hecho es un auditorio inaugurado que no me tocó con el maestro Plácido Domingo, pero donde también llegan ballets, obras de teatro. Al ser un venue, un inmueble muy grande, pues también el formato, al tener casi 9,000 butacas, es ese tipo de shows grandes, ¿no? Y es cuando la Universidad de Guadalajara también emprende el proyecto del Conjunto de Artes Escénicas. Y pues viendo un poco mi trayectoria, mi currículum con orquestas y en el trabajo un poco más cultural, aparte del rock y del pop, que María Luisa Meléndez, la actual directora, quien inauguró el Conjunto de Artes Escénicas, me invita como director de producción a este maravilloso conjunto que son 4 salas, que son únicas en Latinoamérica, uh-huh. Que están con toda la adaptación que se requiere para hacer teatro, música, ballet, danza, películas, se ha hecho de todo, hasta fiestas, ¿no? Entonces, estuve ahí 4 años, y como lo digo yo, ahí fue donde más me pude acercar a la comunidad de las artes escénicas de aquí, de esta ciudad, que es una oportunidad que no tiene precio, ¿no? Porque fue donde logré conectar con ustedes, con la comunidad real de artistas de Guadalajara.
Y bueno, iniciaste en la música y desde niño, ¿no?
Sí.
Sobre todo, más formalmente, en la escuela de composición. Cuéntanos esa parte. Sí, de la composición musical.
Sí, tuve la fortuna de, pues, éramos una familia normal, pero mi mamá tenía, pues, mi mamá era del estado de Tlaxcala y éramos 5 hermanos, entonces mi mamá desde chicos nos arrulló con Radio UNAM, ¿no? Entonces tuvimos como esa formación desde bebés, ¿no? Mis hermanos y yo, de estar escuchando las grandes obras orquestales. Que eso, pues, creo que sí te crea un vínculo, porque finalmente luego en la infancia ves caricaturas y ves obras de teatro y ves películas donde esta música es la música incidental del cine, de la tele, ¿no? Entonces siempre, en el caso de uno de mis hermanos y en el mío, que todos somos muy apegados a la música, pero nos despertó como esa curiosidad y tuvimos la fortuna de que con mucho esfuerzo mi papá consiguió un piano y teníamos vecinos que nos enseñaban a tocar a los Beatles con la guitarra y esta época bonita de los años 70s, 80s, ¿no? De la música rock y de los vecinos, ¿no? Entonces fui muy afortunado al tener como esta formación que salíamos lo mismo que a jugar fútbol, que a tocar la guitarra y a cantar en un coro y estuve en escuelas donde pues también se mantenían esos proyectos en esas épocas, no sé si en Guadalajara era también común, pero las noches coloniales, las kermeses donde habían participaciones de grupos artísticos. Entonces yo siempre tuve a la música como parte de mi formación y llegaba a mi casa y tocaba y componía y todo. Entonces ya me entero De la Escuela Nacional de Música.
¿Pero qué componías antes de la Escuela Nacional de Música?
Pues yo improvisaba mucho. Fíjate que teníamos un maestro de piano, Rodolfo Maicagua, un gran maestro que era el acompañante de la mamá de Jorge Federico Osorio, que por azares del destino nos daba clases a
María
mi hermano.
¿María Teresa?
Y a mí. Ajá. Era el que acompañaba a la mamá.
Bueno.
Y él nos daba clases a mi hermano y a mí, y él se dio cuenta pues que yo era muy disperso, ¿no? Entonces un día llamó a mi mamá y le dijo: mire, su hijo Miguel, que es Miguel Cicero, clavecinista, él sí estudia las lecciones y él sí está enterado del piano. Y no es que yo no estudiara, pero me decía, pero él se la pasa improvisando. Entonces ahí le dijo él a mi mamá que yo tenía como esa intención, que él se daba cuenta que me gustaba la composición. Y sí, yo a veces me dejaban así el Ana Magdalena Bach y cosas así, el Microcosmos de Bartók. Y yo más bien de ahí sacaba como células y me ponía a improvisar, ¿no?, en el piano. Y me gustaba mucho... perdón, improvisar, y algo que tengo que decir, cuando los Beatles se separan y toman su carrera como solistas, llega uno de mis hermanos mayores y me enseña el segundo disco de Paul McCartney, que era el Ram, que sale con un carnero agarrándole los cuernos, y me dice: mira, Paul en este disco grabó todos los instrumentos, y te hablo, yo creo que eso a lo mejor serían los 79, 78, 80, y eso a mí me impresionó, ¿no? De pensar que un músico podía haber grabado todos los instrumentos. Que bueno, los Beatles con George Martin fueron los que inventaron el multitrack, ¿no? La grabación multipistas, ¿no? Sí. Entonces yo desde ahí dije: quiero componer y quiero... Y sí, en el rock y todo, porque me gusta a mí la música, pues en general, mientras sea buena música y la respeto, ¿no? Y siempre empezaban en los 80s las fiestas con DJs y yo me les pegaba y veía lo que era hacer un remix y todo. Que luego ya, pues eso también evolucionó a toda la parte de música electrónica que hay. Y cuando entro, fíjate, a la Escuela Nacional de Música, te advertían que si eras rockero ni fueras a hacer el examen. Entonces, no les decías, ¿no? Sí, era una época dura.
Qué
donde...
discriminación tan
sí,
grande,
sí, sí, sí.
¿No?
O te mandaban a la Superior de Música, de Limba. Pero también todos sabíamos que ahí era el camino irte hacia el jazz. Y a mí el jazz también me encanta, pero no era lo que yo nada más quería. Entonces tuve la fortuna de entrar a la Escuela Nacional de Música, que entras primero a un curso propedéutico de 3 años y luego la licenciatura. Y ahí me hizo el examen Hilda Paredes, Salvador Rodríguez, Crescencio Lubiano. Me tocó estar en algunos cursos con el maestro Julio Estrada. Como oyente, ¿no? Porque yo era así como... También habían clases donde a lo mejor por los créditos no me permitían entrar de licenciatura, pero yo iba, pedía permiso y entraba. Y es así como entro a la Escuela Nacional de Música después de divagar un rato cómo quería abordar de manera académica la música. Y hay que decirlo, en esa época yo creo que sigue siendo igual como en la Universidad de Guadalajara, como en la UNAM, hay pocas matrículas para... toda la cantidad de alumnos que se quieren meter. Y me acuerdo que hicimos el examen como 120 alumnos y no que fueras el mejor, pero tuve la suerte de estar entre los 20 que entraron en ese semestre al área de composición. Entonces fue ahí donde ya de verdad ya estudié pues historia de la música e introducción al lenguaje de la música, etnomusicología con el maestro Sayas, que era un gran maestro importantísimo. Y donde sobre todo conocí a quienes siguen siendo muchos de mis amigos y colegas, ¿no? Hasta el momento que también pues ellos se sorprenden de este camino como productor que agarré, que finalmente la música me llevó de hacer partituras a estar a cargo de escenarios tan importantes como el Auditorio Nacional, como el Palacio de los Deportes, en un par de ocasiones en el Foro Sol, y por toda la República, ¿no? Y algunos países.
Como productor, pero tu estancia en la Escuela de Música es la que comentas, cuando Julio Estrada, por ejemplo, estudiaste con Julio Estrada.
Sí, nos metíamos de oyentes porque también era una matrícula que nada más entraban 4 o 5 alumnos, pero el maestro estaba muy abierto a entrar a sus talleres y yo ahí me enfoqué más bien un tiempo con Germán Romero, que es uno de sus alumnos como top que estaban con él, y el maestro nos llevaba a la Facultad de Matemáticas, a Física, a estudiar físico-acústica. Él inventó, perdón, un sistema que se llama el EWA Olin, que era pues de las primeras veces que veías una computadora replicando sonidos con el movimiento en reacción a una fotocelda y cosas que Julio estudiaba con gente del IRCAM y traía gente del IRCAM de París al Centro Nacional de las Artes, a la Escuela Nacional de Música. Ana Lara en el 92, 93 hizo los World Music Days. No sé si te acuerdas que era un festival con Federico Bañuelos que hacían de música contemporánea y traían al Cuarteto Ardite, a Franco D'Anatoni, y conocía a Colin Ancarrow, por ejemplo, vivo todavía, ¿no? En homenajes que le hacían en Bellas Artes, de su música esta famosa para pianolas. Poca gente sabe que Ancarrow terminó viviendo en San Ángel, ¿no? Y fue, por ejemplo, alguien que le revisaba partituras a Frank Zappa, ¿no? Que Frank Zappa dejó mucha orquesta, mucha obra orquestal escrita que no se conoce.
El otro día vi me sorprendió mucho, fíjate, estaba viendo un documental precisamente de Frank Zappa y sí. Dirigiendo una orquesta.
No.
Y yo no sabía, hasta hace poco.
Hay un video muy bonito con Ken Nagano, que me tocó la fortuna de la gira de la despedida de Ken Nagano con la Orquesta de Montreal, aquí con María Luisa en el conjunto. Y hace unos 3 años vino en esa gira la Orquesta de Montreal con Ken Nagano y yo estaba impresionado porque acababa de ver el documental donde Ken Nagano narra que se puso nervioso cuando entró Frank Zappa, imagínate, a explicarle una obra que le estrenó, no me acuerdo qué orquesta, si la de Los Ángeles, con Ken Nagano bien joven, ¿no? Uh-huh. Y sí, Frank Zappa, un gran músico de rock and roll y blues y el género este progresivo que manejaba, pero también un compositor muy serio que conoció a Pierre Boulez y que estudió la formalidad de la música.
¿Y tú llegaste a estrenar obras? Y cuéntame de esa
parte. Yo la verdad me enfoqué también en me tocó algo que es una realidad, que fueron un par de huelgas, sobre todo la del 99.
No, que ¿en fue, serio te tocó esa huelga?
Esa, la UNAM. Sí, en la UNAM. Y yo ya estaba trabajando en la Orquesta Sinfónica Nacional, entonces también ya había nacido el primero de mis hijos. Y yo decidí, porque verdaderamente tengo que decir que como músico, algo que agradezco con el maestro Enrique Arturo Dimec, mi verdadera formación y escuela fue en Sinfónica Nacional, estar pegado.
¿Pero qué hacías ahí en esa orquesta?
En la Sinfónica Nacional entré como copista, como responsable del acervo musical, que prácticamente eres el bibliotecario.
Claro.
Aquí
tenemos a Flores, ¿no?
Sí, claro.
Que luego platicamos de Rodolfo
sí.
Flores. Ah.
Y luego ocupé el cargo de asistente de producción de la orquesta, que había ese puesto en ese entonces, que es el que coordina todo lo que estoy haciendo ahorita, rentar música, contratar gente, el acomodo de la orquesta cuando vas de gira y todo. Y luego, por azares del destino, fuimos a una gira en Estados Unidos, como 16 ciudades, que estuvimos en Carnegie Hall, en el Symphony Center de Chicago, en el año 2002, y el maestro Dimec ahí decide nombrarme jefe de personal y me crea una tipo de gerencia de personal artístico, no del personal administrativo, que terminé pues también cayendo, no en esa trampa, pero terminé siendo el jefe de personal de todos. Entonces yo por eso le estoy muy agradecido al maestro Dimec, porque musicalmente, y mira, lo sigo viviendo ahora, el estar sentado en un ensayo con la orquesta y poder agarrar la partitura y estar escuchando lo que el director dice en cuanto a gestualidad, en cuanto a el contrapunto y a lo que son las indicaciones de un maestro para con sus músicos, pues para uno que está trabajando ahí como músico, pues es una escuela verdadera, es la práctica, ¿no? Como el trabajo de campo, como el laboratorio. Y tengo que decir, sé que ahora no, tengo un hijo músico que toca jazz, los chicos ahora están creo que más preparados, tienen más acceso a la información, pero en las épocas al menos que yo estuve en la Escuela Nacional de Música, pues sí habían muchas carencias para el número de alumnos que éramos y la gente que realmente se podía titular, ¿no? Hay algo que yo nunca entendía, que por ejemplo los instrumentistas los titulaban como licenciados instrumentistas concertistas, ¿no? Y pues de ahí a que salgas de la escuela a dar conciertos es muy difícil. Entonces a la pregunta, sí hice algunas composiciones a manera de tareas y ejercicios que con compañeros los hacíamos en la escuela, pero yo más bien pues me ponía a trabajar con coreógrafos, me tocó también el primer laboratorio de música electrónica que se fundó en la UNAM con Pablo Silva y con Antonio Fernández Ross, que es un gran compositor y que por ahí sigue vigente con la música electrónica. Y fue ahí donde yo conecté lo que te platico de esto de Paul McCartney y el rock y la grabación multitrack, cuando conocí los secuenciadores, ¿no? Ahí en la universidad, cuando usamos por primera vez, antes de Pro Tools y antes de todo esto, el Master Tracks. Y podíamos, me acuerdo mi primer tarea que...
Pero eran secuenciadores ya de allá de computadora, porque
sí,
antes
claro.
Estaban los sintetizadores con secuenciador.
Claro,
y
claro.
No había, ¿no? ¿Te acuerdas?
Sí, claro, el M1 y todos esos,
sí,
¿no?
Sí.
Sí, yo me acuerdo que mi primer tarea, que fue, pues sí, pues la computadora te da un sinfín infinito de posibilidades. Y yo me aventé porque acababa de trabajar en el festival con Nan Carrow y escuché esas obras para pianola tremendas que tiene, que Nan Carrow perforaba el papel de las pianolas, imagínate, ¿no? Para crear toda esa música de pianola que llegué a ver, a escuchar en Bellas Artes, en el homenaje a Nan Carrow, con Nan Carrow vivo, un homenaje a Nan Carrow, la sonata para pianola y violín con Irving Arditi, y era impresionante ver la pianola tocando sola. Y bueno, yo en esas épocas que estudiaba, pues cuando entro al laboratorio de composición, lo decido hacer en el Master Tracks, en una composición, por decirte, como serialismo, y me aventé una onda así como para 32 pianos, ¿no? Entonces también la computadora te da la posibilidad...
32 pianos.
Ajá, uh-huh. Sí, y la computadora te da la posibilidad de también de componer gráficamente, ¿no? Porque todo eso vas viendo ahí como la onda sonora, como un wave, pues también en la secuencia se van haciendo figuras, ¿no? Me acuerdo que el maestro me decía, bueno, pues esto es imposible de tocar, y yo le decía, pues para la computadora, ¿no? Y era experimentar, oír clusters de más de 70 notas, de más de 80 notas, y eso a mí me fascinó, y hasta la fecha sigo activo trabajando con medios electrónicos, ¿no?
Bueno, hoy en día, entre la infinidad de etiquetas que hay en la música, está la de experimental.
Claro.
Y yo todos los días uh-huh. estoy suscrita a muchas cosas y bajo discos. Claro. Es parte de mi vida y hay muchísima música experimental.
Sí, claro.
Inclusive en el rubro electrónico, más que en el, aunque también lo hay en el formal, pues, por llamarlo
claro.
así, ¿no?
Es bien interesante porque ahora yo lo veo con los chicos que son DJs y realmente... Pues todo, hay una realidad de que muchas cosas llegaron de Europa y siguen llegando, o de Estados Unidos, o de países que tienen un poco de más desarrollo, tanto desde la cultura, históricamente, ahora con la tecnología. Pero es muy padre ver que hay programas como el Ableton Live que le dan la posibilidad a gente que nunca ha estudiado música de hacer música, ¿no? En Nueva York y en algunas ciudades sí hay programas muy serios sobre la formación de músicos desde chiquitos a través del software, y a lo mejor no te vas a dedicar a la música, pero vas a comprender lo que es un contrapunto, ¿no? O lo que es un cantus firme, o sea, sí, lo que es la armonía, ¿no? Y yo, algo que siempre aprendí desde mi época como estudiante, que el mexicano es muy musical, ¿no? Yo ahí en la Ciudad de México oía, por ejemplo, la gente que va en una bicicleta, que era el que vendía las tortillas y todo, y van silbando, y de verdad, pues es gente con oído absoluto que no se han dado cuenta o nadie les ha dicho que afinan perfecto, ¿no? Simplemente no tuvimos ese desarrollo académico desde chicos, porque la música tuvo sus buenos momentos, como en los 70s, cuando Fernando Lozano, la Filarmónica de la Ciudad de México, y cuando ese tipo de gobierno apoyó las artes. Pero siempre siento yo que la música y en general la cultura pues ha tenido sus buenos momentos y otros no tan buenos, pero definitivamente el mexicano es gente súper apta para desarrollar lo que quiera en las artes, ¿no? Entonces las computadoras y todo esto te da la posibilidad, y más ahora, ¿no? Que los jóvenes son multitasking, ¿no? Que hacen películas con un celular y saben editar y bajan librerías y bajan sonidos. Hay muchos programas, muchos que yo ya no conozco, que son como muy intuitivos, ¿no? Que con colores, con figuras, con ciertos elementos gráficos puedes desarrollar música, ¿no? Inclusive páginas donde te puedes meter y estar ahí con el dedo en la pantalla tipo touchscreen tocando acordes y, ¿no? Una infinidad de posibilidades que hay en todo lo que es, como dices, el arte sonoro, ¿no? Uh-huh. Está esta parte comercial, sí, de la electrónica, pero hay una parte muy seria del arte sonoro y de la música electrónica de verdaderos maestros que también, cuando oyes su música, te das cuenta que han estudiado de forma muy seria y abordado la música de forma
sí,
muy seria.
Sí, y además, bueno, hay tanto híbrido que hasta en el jazz también se lo combina con la electrónica.
Sí, claro.
Y está el jazz, free jazz experimental, etcétera. Entonces, bueno,
sí, claro.
Es infinito ese mundo experimental, ¿no?
Sí, claro.
¿Y ese es el que prefieres?
Pues a mí, cuando me preguntan, porque, ¿sabes? Sigo activo siempre, nunca he dejado la música. Hay años donde se carga un poquito más la producción, o como ahora que estoy en estos meses de la Filarmónica, con mucho trabajo de oficina y tal, operativo. Pero yo siempre estoy activo en la música. Y ¿sabes? Yo como compositor pues hago de todo, y si me encargan algo lo abordo, y si no sé, me pongo a estudiar. Soy muy humilde en el sentido de, estoy más bien ubicado de que mi información te puedo compartir que es más intuitiva que nada, desde chico, como te platiqué. Y a mí hay veces que escuchan lo que hago y me dicen, esto es tal género, o esto es esto, ¿no? Y pues para mí es música, porque luego no soy un especialista de todos los géneros. Sobre todo como lo dices ahora en el jazz, que si el free jazz, el jazz fusión, o... Y también, por supuesto, en la música orquestal, ¿no? Yo, sinceramente, lo que he orquestado lo he oído pues en computadoras, porque no he tenido la oportunidad de... Sí, con algunos instrumentistas hacer algunas cosas para 10, 8, 12 músicos, ¿no?
¿Vía MIDI o algo así?
Sí, uh-huh. Sí, MIDI. Y ahora hay unas librerías de sampleo, ¿sabes? Los Viena y todos esos que... Por ejemplo, como... ¿Cómo se llama?
El Spitfire, ¿ya lo conociste?
Sí, sí, claro. Y como compositores como Danny Elfman, ¿no? Y todos estos de las películas de Tim Burton y de los Simpson, que son especialistas en sampleos que de verdad parece una orquesta real, porque saben editar hasta cuestiones de latencia, ¿no? Para humanizar...
Ay, sí, pero es un rollo.
Es un rollo. Yo he intentado estudiar eso y ya tienes que ser también...
Oye, es que para hacer cada sonido te puedes tardar nada más para que suene un instrumento de un banco de sonidos como el real, te puedes tardar horas nada más para un sonido.
Yo me acuerdo cuando salieron de Korg los primeros teclados Triton, que eran de modelado físico. Uh-huh. Entonces tú podías programar, y te hablo en los 90s también, una trompeta con pistones de plata y con embocadura de oro, y darle la densidad del material ahí en la computadora de la pantallita del teclado, como bien decías, ¿no? Antes de los secuenciadores. Y eso se me hacía impresionante, llegar a un teclado y tocar que sonara a cuerdas o a oboe o a... Sí, es toda una parte de esa especialización que hay en la gente que estudia el audio de esa manera, ¿no? Que uh-huh. Me parece fascinante. El modelado físico es algo que me parece fascinante.
Y la parte de la programación, ¿no? ¿Te acuerdas? Uno de los plus de Peter Gabriel en su momento,
sí, claro,
con The Passion, era que él diseñaba sus sonidos.
Claro.
O sea, los creaba totalmente de cero, ¿no?
Sí, claro. Que esa, por ejemplo, acabas de mencionar a alguien que me tocó hacer el show en el Telmex de Peter Gabriel con la orquesta, y para mí fue...
¿En serio? Wow.
Sí, me voló la cabeza, ¿no? El maestro Peter Gabriel. Él creo que fue flautista. Todos los de Genesis tenían carrera, ¿sabes? Y se escucha cuando
pues
oyes discos.
Steve Hackett, ¿no?
Claro.
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 Es un excelente flautista.
Y cuando oyes Genesis, Yes y todas esas bandas del progresivo, pues te das cuenta que son músicos estudiados, que no están tocando todo en cuatro cuartos y que tienen... Y que en México es igual, ¿eh? También yo siento que aquí espero en algún momento... la vida nos haga un poco de justicia con tanto talento que hay. Yo estoy sorprendido aquí, el talento tapatío. Conozco ahorita músicos de 20 y tantos años que de verdad no le piden nada a un sueco, a un francés, o a un... Este estigma que se tiene, ¿no? De que hay que ser de otro lugar para tocar. No, hombre, y tengo, bueno, un hijo de 26 años que por fortuna ya se graduó como guitarrista de jazz y de blues.
¿En dónde?
Entonces yo ahora veo a los chicos que están tocando como en mi generación. Eran pocos los que tocaban así, también por el acceso a la información. Yo tenía que agarrar un lápiz y darle vueltas al cassette, ¿no? Para regresar y sacar algo de lo que fuera. O estar en la radio, ¿te acuerdas? Cazando una canción para grabarla. Y,
uy, sí, en un cassette, ¿no?
Y ahora los chicos, mi hijo me enseñaba, por ejemplo, una aplicación donde agarras un riff de guitarra y le bajas la velocidad, pero no baja el tono. Impresionante. Entonces pueden estudiar toda la notación de la digitación. Y sin margen de error, ¿no? Porque yo le decía alguna vez que fui a escuchar en la Ciudad de México a mi hijo, que él estudia allá, y le decía, oye, pero esos solos, ¿quién te los enseñó, tu maestro y todo? Y me decía, no, mira, con esta aplicación en el teléfono la sacó. Y yo, y bueno, el YouTube, ¿no? El Spotify, todas estas plataformas que ahora te dan la posibilidad de... Yo hace poco encontré en una de estas plataformas un disco de Meredith Monk con John Cage.
Wow, sí.
Que a mí me lo puso Crescencio Lubiano, mi primer maestro de composición en la escuela y un gran maestro. Me acuerdo de un acetato, ¿no? En los 90s y lo grabé en un cassette y lo perdí. Y hace poco estaba recordando el nombre de las canciones, que Meredith Monk trabajaba mucho con coreógrafos, y pues le di en el buscador y todo, y ahí está el disco enterito. Entonces, esa posibilidad de ahora escuchar lo que quieras en las redes, que mucha gente sí dice, sí, pero es MP3 y está comprimido. Bueno, yo no me pongo muy... exigente con eso. Claro, sí sé que hay una compresión en el audio en los medios digitales, pero es maravilloso poder recurrir a la fuente. O como cuando leías el libro de Piston de orquestación o el cómo escuchar la música de Copland, que ahí te van diciendo de la Sinfonía 3 de Beethoven, fíjate aquí cómo la flauta y el oboe. Y antes tenías que ir a buscar el disco y ponerlo y escuchar mientras leías tu libro. Ahora, con una computadora al lado, te avientas el libro en una semana escuchando todos los ejemplos y haciendo anotaciones. Que ese es un libro que le voy a hacer el comercial al maestro Copland. Para toda la gente, para mí el mejor libro que hay para introducir, cómo escuchar la música del maestro Aaron Copland.
Ese lo lleva en la escuela de música también de base.
De cabecera.
Nos vamos al corte y volvemos. Estamos platicando con el maestro Horacio Cicero, que es el actual y nuevo director artístico de la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Después del corte vamos a escuchar una de las obras, y ya platicaremos con el maestro, que estarán en estos programas de la nueva temporada de la Orquesta Filarmónica. Esta es la fanfarria del Rey Lear, la pieza de Claude Debussy. Y volvemos en unos momentos.
Por el ojo de la cerradura. No te muevas. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Más allá de lo que ves. Más allá de lo que ves. Más allá de lo que ves.
Bueno, pues después de escuchar a Debussy, continuamos platicando con el maestro Horacio Cicero, que yo mencioné director y la palabra correcta y exacta es gerente artístico.
Así es.
De la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Y bueno, ya que escuchamos Debussy, que escuchamos en un inicio a Paul Dukas, ¿tienes tú algo que ver con lo que está pasando y con estos nuevos programas que de esta nueva temporada y estreno con el nuevo director, el maestro Castillo de la Filarmónica de Jalisco?
Sí, cuando el maestro se integra al proyecto como un compañero más de la orquesta, sí, definitivamente le ayudamos a trabajar. Como les decía al principio, nos hemos tenido que adaptar por la pandemia a que no se pueden hacer muchas obras como Wagner, Strauss y cosas muy grandes, o las sinfonías más tardías de Beethoven, por la cantidad de músicos que también la Mesa de Salud ha indicado desde el regreso de la orquesta al Teatro Degollado con público, que no podemos tener más de 55 músicos, esto tratando de salvaguardar o de cuidar la integridad de los músicos con esta situación de salud. Entonces sí fue ajustarnos también a cuestiones, pues hay que decirlo, presupuestales, también porque mucha de esta música se renta, ¿no? Lo sabes. Entonces, ahorita...
¿se renta que las partituras?
Las partituras, sí, porque...
Fíjate que eso no lo sabía, ¿eh?
Sí, Ravel, Dukas, todos ellos, las familias siguen teniendo los derechos en editoras importantes como Barenreiter o como Calmus, como Busian Hawks. Toda la música mexicana, por ejemplo, Moncayo, Revueltas, se renta, si no en Estados Unidos, aquí a través de la Sociedad de Autores y Compositores. No tengo claro...
¿Y cobran derechos además de ejecución?
Sí, no te rentan la partitura y tú tienes que decir, voy a hacer 5 ensayos, 2 conciertos, ¿no? Y sí es algo que también a raíz de la pandemia que todo se está digitalizando, están más atentos las casas, porque también como se dejó de ganar dinero porque no hubieron conciertos en vivo, también se enfocaron ahora. Antes era diferente, te detectaba una persona, lo deben de saber aquí en la radio, o sea, iba una persona y escuchaba y decía, a ver, esta obra me pertenece o me paga derechos a mí como editor. Ahora te detecta en la radio, en el internet, en todo un bot, como el Shazam, ¿no? Que lo pones y detecta una canción así en 3 segundos. Pues ahora también toda la música con estas nuevas tecnologías es detectable. Y sí, hay que decirlo que los compositores, me parece, de 125 años para acá, se siguen pagando derechos, y sobre todo si las familias siguen ejerciendo como esa gestión editorial, ¿no? Porque uh-huh. Es el pago como de uso editorial y de ejecución de las obras. Entonces sí, tuvimos que ver en la ayuda que para hacer esta primer programación. En algún medio pusieron que era una temporada pandémica, y sí lo es. Es un poco, pues no ecléctica, pero tiene un poco de todo, por lo mismo que no podemos hacer obras grandes. El hilo conductor de esta temporada es Schubert, que son los 225 años de su nacimiento. Entonces se están tocando algunas sinfonías a lo largo de estos 7 programas. Y son sinfonías que tienen pues menos dotación, ¿no? Maderas a 2, 2 flautas, 2 oboes, 2 clarinetes, 2 fagots. Que nos estamos también deseosos todos, como en los shows y como en todos lados, de regresar al formato grande donde podamos encontrarnos todos en el escenario, y que también se abra un poco, hay que decirlo, el ingreso de la gente, ¿no? Que ahorita hemos estado limitados al 60, al 70%, ya estábamos en un 85%, creo que bajó al 75%, y estamos en espera de ahora en marzo lo que dictamine Mesa de Salud.
Sí, estamos en semáforo amarillo, según esta ahorita, sí. ¿No? Ahora, ¿cómo recibes la Filarmónica, Horacio?
¿Cómo qué, perdón?
¿Cómo recibes la Orquesta Filarmónica de Jalisco?
Pues es una orquesta artísticamente muy, muy fuerte. Es una orquesta joven, con integrantes sumamente comprometidos. Es una orquesta donde yo estoy sorprendido, y lo he platicado ahora con el maestro Castillo, del compromiso que tienen los músicos, todos. Entonces, el maestro, la semana pasada, que fue su primera semana ya dirigiendo, y esta que estamos hoy en nuestro cuarto ensayo, con concierto hoy en la noche, pues la orquesta muy contenta, ¿no? Porque están haciendo música, porque el maestro es un especialista en esto que es la dirección, y está sucediendo esta comunión entre músico y director, ¿no? La orquesta, como toda ente de organización y todo, tiene sus complicaciones, que estamos desde octubre, que yo recibí la invitación de la Secretaría de Cultura para hacerme cargo de la gerencia artística, pues atendiendo todas las recomendaciones que tenemos que atender para pues subsanar algunas cosas pendientes, ¿no? Y de cara pues a la sociedad jalisciense. Yo lo he dicho mucho en algunas otras oportunidades que me han dado ahora, que yo, sabes, me he manejado siempre en el low profile, pero ahora tengo que estar
dando la cara,
un poquito más expuesto. Y es eso, dar la cara y dar la voz. Y lo he dicho así, es como un eslogan que yo pienso y de todo corazón lo comparto. Y lo he hablado con los músicos y como contigo con los medios, es crear el sentido de pertenencia del músico hacia el público jalisciense y del público jalisciense hacia el músico de su Orquesta Filarmónica de Jalisco, que es algo que yo ya en lo personal, sin que me lo diga nadie, siento que por ahí estaba, pues si no roto, alejado, ¿no? Entonces es una orquesta del Estado, estamos en el Teatro Degollado, es uno, para mí, no puedo decir primer, segundo lugar, para mí Bellas Artes, el Degollado, Guanajuato, son teatros importantísimos. Este lo inauguró, ahora que yo también soy de fuera, y estaba viendo que lo inauguró en el siglo XIX, Ángela Peralta, ¿no? Imagínate. Entonces yo camino por ahí y he sido bendecido por la cultura, por el arte, de caminar esos pasillos que recorrió Silvestre Revueltas y Chávez en el Palacio de Bellas Artes, y ahora estar parado aquí en un lugar con tanta historia, con esta orquesta. Entonces la misión es esa, acercar al público joven también a su orquesta. Uh-huh. La música clásica, pues tú lo sabes, no está peleada. Era el pop de antes, ¿no? También lo he repetido muchas veces porque mucha gente cree que es música como para cierto nivel de gente o de educación y todo, y pues no, era el pop de esas épocas, ¿no?
Como, claro que sonaba.
Como las canciones de Monteverdi, ¿no? Alguna vez en el Conjunto Santander vino Marcelo Lombardero a hacer un, pues sí, show de extractos de óperas de Monteverdi, y él me lo explicaba, y Marcelo Lombardero, que fue director del Teatro Colón y un gran maestro de escena, cantante de coros, me explicaba eso y me decía, no, pues es que era el pop de esas épocas, ¿no? Era también lo que despertaba pasiones, y las mujeres gritaban al oír esas canciones y los hombres también se conmovían, y finalmente es eso, ¿no? Estamos en una actividad que se trata de eso, de conmover, uh-huh, en el sentido que sea la escucha visualmente, como el pintor con un cuadro, como el actor con una interpretación.
Entonces, ahora esta nueva gerencia artística en la Filarmónica, el primer criterio, como comentabas, está siendo obras cortas por el tema del semiconfinamiento todavía, o semi entradas al teatro, ¿no?
Sí.
Pero si una vez que termine esto, ¿cuál sería el criterio? ¿Cuál sería la prioridad? ¿Qué tipo de obras? ¿Si están planeando? ¿Si lo haces tú junto con el director general? ¿Cómo es el trabajo, la dinámica? ¿O cómo será?
Estamos en esta segunda semana ya de trabajo real, de escritorio, acabando los ensayos con el maestro Castillo. Está también, quiero comentar, el maestro Enrique Radillo, que fue muchos años bibliotecario de la orquesta y era como de facto el director asistente, porque a veces le pedían dirigir y todo, y él ha estudiado dirección, estudió con José Guadalupe Flores y tiene también pues ahí su recorrido como director.
Le llamaban director concertador, ¿no?
Sí, entonces ahora está ya como director asistente, ¿no? Entonces el maestro José Luis está haciendo el equipo realmente en este sentido, es él, el maestro Radillo, yo, los concertinos, los principales de
ya
sección.
No hay patronato, ¿verdad? Todavía está el patronato, sí, y tiene voz y voto.
Hay un patronato. Yo lo que tengo entendido es que el patronato antiguo ese ya no está, se formó otro patronato, y también estamos ya acercándonos, y el patronato acercándose a nosotros. Como te digo, es una reestructuración completa, tanto administrativa como artística, de medio año para acá. También desde la llegada de la maestra Lourdes González a la Secretaría de Cultura. Entonces, pues sí, ¿no? La visión y la meta es ir por todo, ¿no? Que nos morimos de ganas por hacer cosas grandes, hacer orquestaciones grandes, participar con el coro del Estado, poder traer solistas, directores huéspedes. Todo eso ha sido muy limitado por la situación COVID, por los viajes. Y también, pues tengo que decirlo, por los presupuestos, que es una generalidad en el mundo, ¿no? La pandemia finalmente es un golpe durísimo a la economía de quien sea, ¿no? Y a mí cuando me dicen cómo te va, les digo, pues a 7,000 millones de humanos, o los que somos, nos está yendo igual, ¿no? Estamos en, uh-huh, una situación que es como de película, de suspenso y de a veces como hasta una pesadilla. Entonces, sí, las miras del maestro es, hemos platicado mucho hacer cosas con cantantes jaliscienses. Aquí también Jalisco es cuna de grandes cantantes. Yo en el Conjunto Santander tuve la oportunidad de trabajar con algunos de ellos y es impresionante que Jalisco es un semillero de cantantes, ¿no? Desde Operale, el maestro Plácido Domingo, por ejemplo, él debutó aquí, poca gente lo sabe, ¿no? Que sus papás aquí hacían zarzuelas, el Teatro Degollado.
Pepitenville,
¿no? El Teatro Degollado era un teatro, me platica la gente que se acuerda de eso, un poquito mayor que yo, que se hacían hasta 2-3 zarzuelas con telones, sin escenografías en el Degollado semanal y que se abarrotaba el Degollado. Uh-huh. Entonces, queremos eso, regresar. Eso es lo que hablo en sentido de pertenencia. Es una orquesta estatal. Es una orquesta que orgullosamente representa al estado de Jalisco y queremos generar ese vínculo y que sea también una orquesta que permita la participación de su sociedad, ¿no? Ante los comentarios y como bien dijiste, pues por eso estamos dando la cara ahora sin ocultar nada, ¿no? Uh-huh. Viendo de frente a las problemáticas que pues se tienen que pasar, subsanar, actuando de manera correcta. Hay estatutos, hay dictámenes, hay reglamentos internos de trabajo, que es hacer ahorita válido eso y para que sea la música de lo que se habla en esta orquesta, ¿no?
Uh-huh. Y tienen la idea, por ejemplo, que ha sido uno de los talones de Aquiles de la orquesta, de tocar obras de compositores mexicanos vivos de aquí,
por supuesto.
Por ejemplo.
Por supuesto, ahora en esta programación, como todo fue como de tirabuzón, se están incluyendo, tenemos también el objetivo de programar siempre mujeres compositoras, ¿no? En esta temporada se programó a María Granillo, también con motivo de su 60 aniversario de nacimiento. También por ahí tomé un par de clasecitas con ella, un taller, me acuerdo, en la Nacional de Música. Se toca una obra de una compositora que yo no conozco, pero sé que está, la he oído mucho mencionar, Andrea Chamizo. La semana pasada tocó la orquesta algo de Fanny Mendelssohn, que todos conocen a Félix Mendelssohn, pero no saben que tenía una hermana, que era pianista y tal, y que hizo esta obertura en do mayor. Y por supuesto, queremos tener un acercamiento total con los compositores de jaliscienses, ¿no? Yo ahora nací en la Ciudad de México, entonces estoy estudiando mucho sobre la orquesta y todo. Yo no sabía que la había fundado el maestro José Rolón. He estado estudiando música de José Rolón y son compositores verdaderamente muy elevados, ¿no? Compositores que a lo mejor sí componían a la manera europea, pero pues que se fueron a estudiar allá. Y él formó la Orquesta Sinfónica de Jalisco, que luego en los 80s, me parece, es cuando cambia el nombre de Filarmónica. Hicimos ahora en diciembre, a principios de diciembre, la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco hace un concurso nacional de composición, donde vinieron Ana Lara y el maestro Javier Álvarez y fueron parte de los sinodales del jurado, y se otorgaron 5 premios. No, no tengo idea cuántos compositores se inscribieron de la República, mexicanos jóvenes. Y de los 5 ganadores, uno fue Abraham Calva, si no mal me equivoco, fue el segundo lugar. Charles Daniels fue el primer lugar de la Ciudad de México y el tercer lugar fue Eric Tapia, también de la Ciudad de México. Otro chico de Puebla, cuarto lugar, y otro chico de la Ciudad de México, quinto lugar. A lo que voy, el nivel de los 5, tremendo. Uh-huh. O sea, son obras que yo le comentaba al maestro Castillo, porque él todavía no estaba, que me quedé las partituras porque eso ya va a ser parte del acervo de la orquesta, ¿no? Entonces tenemos toda la intención de en estos vínculos que estamos buscando y que se van a crear, estoy seguro, pues apoyar también a los jóvenes compositores jaliscienses y también los no tan jóvenes, ¿no? Rescatar toda la música que hay aquí en el acervo y tener ese contacto con compositores actuales, los que ya no están y los que siguen vivos, ¿no?
Entonces, hablando de esta temporada, ya pasó un concierto, luego ya, esta semana es otro, y son ¿cuántos meses o cuántas semanas más?
Estamos bien, hasta el día 10 de abril, son 7 conciertos, 7 cada semana. Solo la semana que viene es el Festival G de Luz, entonces en el centro es todo un caos. Tenemos un concierto extraordinario en el Foro de la Expo, que ese es un concierto, fuera de temporada, para un asunto de estos conciertos que se hacen música de videojuegos. y ya la siguiente semana regresamos y es todos los jueves y todos los domingos, jueves 8:30, domingos 12:30, Teatro Degollado, boletos desde $90, son precios creo que muy accesibles. Terminamos esta temporada el 10 de abril, se viene la Semana Santa, las dos Pascua. Semanas de vacaciones, Pascua, y luego vamos a atender algo que fue un proyecto pues muy bonito que surge en la pandemia, que es este conciertos al aire libre en el patio de los naranjos del Hospicio Cabañas. Mm-hmm. Entonces ya va a ser algo que va a permanecer. Fíjate, son de estos proyectos que en pandemia surgen, porque fue la primera ocasión que la orquesta tocó después de un año y medio de estar confinados. Y el formato gustó, son conciertos en este patio para 200 personas con una orquesta de cámara de 35 personas.
Y bueno,
personas.
Y si aumenta el lado del público, pues está el patio
claro.
Mayor, ¿no?
Claro,
que durante muchos años cuando inició como Instituto Cultural en un principio Cabañas, ahí se hacían grandes conciertos, vino Bob Dylan ahí,
sí,
entre
sí.
Los que recuerdo, Serrat, etcétera,
creo,
¿no?
Que el Tony, o sea, ¿no? Sí, sí, este, o sea que... es la idea atender estos conciertos antes de la segunda temporada y también municipios. Eso es una misión que tenemos y actualmente ahorita la Secretaría de Cultura está recorriendo este mes las 12 regiones que son aquí en Jalisco, todos los municipios. Y sí, el compromiso es que la orquesta pues vaya también con todo el público jalisciense.
Pues aquí está la invitación para esta nueva temporada y bueno, volverá. El maestro Horacio Cicero, que ahora es el nuevo gerente de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, gerente artístico. ¿Algo más antes de despedirnos?
Pues nada, agradecerte la invitación de todo corazón. Una disculpa que hemos estado tanto el maestro Castillo, que le encantará luego venir a platicar,
sí, claro,
contigo. Estamos, como te decía, no a 1,000, a 3,000 por hora. No ha sido fácil, no es queja, pero estamos atendiendo muchas cosas.
Mucho reajuste, ¿no?
Muchos reajustes y invitar a tu público a que nos acompañen, a que vayan a su teatro degollado, que vayan con su Orquesta Filarmónica de Jalisco y que sean parte de esta gran comunidad que queremos establecer y afianzar con todos ustedes.
Vamos a despedir el programa con lo que alcancemos a escuchar de la Sinfonía número 2 de Saint-Saëns, si quieres comentar algo de la selección de esta obra que
Yo no la conocía, fíjate que el maestro comentó que es primera vez que la dirige, es una sinfonía pues muy diferente en la forma de otros compositores que abordaron este repertorio sinfónico y finalmente es esta onda de la música francesa que a mí me encanta, tiene por ahí cuando lo escuchas, pues, escuchas a Bach, el canon, la fuga, todo esto, ¿no? Te lo digo fresco porque hoy escuché el ensayo y estoy maravillado y a mí es música que me... Como te decía, toda la música me encanta, pero es un buen ejemplo de ver ciertas diferencias a las grandes sinfonías como las de Beethoven y lo más clásico conocido. No es que sea extraño, es una obra tonal, por supuesto, pero pues creo que sí es música que permite... Yo a mucha gente le recomiendo cuando van a los conciertos a veces cerrar un poco los ojos e imaginar, ¿no? Sobre todo esta comunicación que hay entre todos los instrumentos que van haciendo pues todo este contrapunto maravilloso y este es un buen ejemplo y una buena oportunidad para entender lo que te digo, que es la música para todos, ¿no? No es música para cierto tipo de gente.
Muy bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos, Horacio.
Gracias a ustedes.
Gracias, Fortino Montaño aquí en grabación. Saludos a Joy en transmisión y quienes más estén. Yo soy Julieta Marón, mañana hilando fino y los espero el lunes en punto de las 11 por El Ojo de la Cerradura. Gracias por acompañarnos.
Esto fue Por el Ojo de la Cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Más allá de lo que ves.